¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Radicalización. Ese es el efecto en las personas que consiguen las redes sociales occidentales gracias a los algoritmos de la inteligencia artificial, siendo las recientes protestas en Cuba un nuevo logro de sus intenciones maliciosas contra las naciones soberanas. Así lo opina la experta mexicana Mónica Magaña Jatar. En entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky, Magaña Jatar, maestra en filosofía de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, manifestó que es obvio que Estados Unidos usa redes como Facebook, Twitter o YouTube como una herramienta en la política internacional, donde en el caso cubano están siendo utilizadas para derrocar la revolución.
Muchas gracias, Víctor. Sí, fíjate que una de las cosas que quería yo resaltar en el artículo de Comprender a Cuba era precisamente este problema que existe para diferenciar entre la pluralidad que ahí yo llamé natural y deseable, es decir, esta pluralidad humana que nos consta a todos en cualquier cultura, cualquier grupo social, y esa pluralidad que es falsa, que es fomentada, que es creada a partir de las redes sociales, que tienen como fundamento una inteligencia artificial que tiene un propósito. Una de las cosas que creo que son muy importantes de entender es que los algoritmos están diseñados para buscar la solución a un problema o la consecución de un fin. Pero el problema de las redes sociales, particularmente las que fueron creadas por el imperio de los Estados Unidos, como Facebook, Twitter, YouTube, es que están creadas con un criterio y un conjunto de valores. Y ese criterio y ese conjunto de valores es ajeno a la mayoría de los usuarios, y en este caso particularmente de Cuba. Por lo tanto, cuando la inteligencia artificial está operando, puede tener un objetivo, que yo creo que sí lo tiene, que es derrocar la revolución de una u otra manera. ¿Y cómo? A través de la mentalidad de los usuarios. Yo puse la atención en la juventud o en las juventudes en Cuba, pero también puede ser víctima cualquier usuario. Y me parecía como un tema muy importante, porque mi pregunta es, ¿cómo saber diferenciar entre lo que es una pluralidad y una diversidad normal y natural que existe dentro de la isla y que el gobierno cubano atiende, y una que ya fue creada a partir de la influencia o de la tergiversación que hacen las redes sociales?
Mónica, ¿se puede decir que las redes sociales y esos algoritmos de la inteligencia artificial que lo que hacen es como, digamos, canalizar, en este caso, por ejemplo, el descontento de la gente, a veces realmente el descontento que tiene fundamento, pero canalizarlo en función de intereses ajenos? Cuando hablo, por ejemplo, sobre que se trata de un descontento fundamentado, el propio presidente cubano, y recuerdo que él reconocía que sí, por ejemplo, había problemas con electricidad, así que realmente la gente tenía fundamentos, pero otra cosa es que resulta que hay instrumentos, hay herramientas, en este caso redes sociales, para canalizar el descontento en función de determinados intereses. De eso se trata, ¿sí?
Exacto, completamente. Por ejemplo, hay que entender que lo que hacen las redes sociales es que son estructuras que constan de disposiciones o modos que buscan relacionar u ordenar las distintas partes de un grupo o un conjunto. Pero ese orden responde a criterios y valores ajenos. Entonces, ¿qué pasa? Claro que es legítimo y real que haya gente, grupos en la isla que estén en contra de lo que esté pasando, incluso en contra de la revolución, en contra del gobierno. Por supuesto que sí, eso es legítimo. Pero ¿qué hace la inteligencia artificial? Que las radicaliza, les da más importancia, las saca de contexto, las exagera, les mete, como dijéramos en México, le mete de su cosecha. Entonces tergiversa la realidad para crear otra distinta. Entonces toma una pequeña fracción, es decir, sí hay grupos que se están quejando, que están protestando, pero lo hace ver como si fuera toda la isla, ¿no? Y todos los cubanos, y que ya la revolución se está cayendo. Y eso es falso, pero eso es producto de estas intenciones, yo creo que maliciosas, que tiene la inteligencia artificial en el caso de Cuba. Bueno, como tú dijiste al principio y tienes toda la razón, todas las democracias y todas las culturas del mundo que usan estas redes sociales ya se enfrentan a este problema. O sea, ya no es fácil distinguir. Pero, por ejemplo, todos hemos visto que una de las cosas que nos ofrecen las redes sociales es esto de bloquear y eliminar a quien no te gusta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace eso, se genera la ilusión de que esa pequeña parte a la que pertenecen, por ejemplo, los contrarrevolucionarios, la hace parecer que es superior o más valiosa que el conjunto. Y ahí está la trampa. Entonces, exteriormente parece que ellos son muy fuertes y que son la mayoría, pero es mentira, es una manipulación. Pero como si hay una parte que es verdad, ¿cómo la diferenciamos? Y es ahí donde creo que está el reto, conservar la revolución sabiendo diferenciar lo que es legítimo de lo que es falso.
Mónica, realmente muchísimas gracias por esta observación. Además, yo creo que hay un problema que, por ejemplo, en su análisis usted menciona, digamos, a los jóvenes. Yo incluso voy a citar, ¿no? Que usted escribe que las nuevas generaciones se creen autónomas. No obstante, probablemente sean las más vulnerables y dependientes de todos los tiempos. Y realmente yo creo que tenemos muchas manifestaciones y muchas pruebas de ello. Porque vemos que hay gente que opina que la verdad está ahí, en las redes, en internet, en lo que nos dicen, por ejemplo, desde fuentes oficiales, desde televisión, eso ya no hay que creerlo, pero la gente no se da cuenta que desde las mismas redes sociales les pueden manipular, incluso peor, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que ahí también está una clave muy importante, porque los jóvenes ahora sienten que saben mucho, que saben de todas, todas, que se las saben como se las pongas. Pero la verdad es que ellos estudian de acuerdo a lo que les dice Facebook y Twitter y YouTube. Y yo, por ejemplo, si me permites dar un ejemplo personal, cuando yo entré a la licenciatura, recuerdo que mis profesores, una de las cosas que nos dijeron es, cuando se hace un trabajo, la información es en libros. Hay que estudiarse los libros, no agarren nada de internet. Y te estoy hablando ya de hace varios años. Y ahora, ¿qué sucede? La información y lo que aprenden lo obtienen solo de ahí, pero al mismo tiempo no se tiene idea de qué son las redes sociales y qué es realmente lo que hacen. En un punto del artículo precisamente puse que no se trataba de saber usar, porque todos los jóvenes saben usar perfectamente las redes sociales, sino saber qué se está usando. ¿Qué es la inteligencia artificial? Por ejemplo, la inteligencia artificial fue creada para imitar las capacidades humanas, incluso para superarlas. O esto que te decía, su intención es hallar la solución a un problema o la consecución de un fin. Si quieren venderte algo o cambiar tu posición política, lo van a lograr porque eso es lo que hacen los algoritmos, buscar la solución a problemas. Y como ahí yo puse, hay que entender que su capacidad es superior. Porque una de sus características es precisamente poder procesar una ingente cantidad de información que ningún humano o grupo de humanos podemos, pero la inteligencia artificial sí. Entonces, cuando un cubano dentro o fuera de la isla o cualquiera de nosotros está ocupándola, le está dando datos, le está dando información que la inteligencia artificial procesa. Y si su intención es ver dónde está el talón de Aquiles, lo va a encontrar, tarde o temprano. Y eso es un verdadero peligro para movimientos democráticos legítimos como es el cubano.
Mónica, y yo entiendo de sus palabras ahora, además de su análisis que yo he leído, que, digamos, el mejor antídoto, ¿no?, contra estas manipulaciones que se hacen desde redes sociales, que se hacen desde la inteligencia artificial, es la educación. Es decir, que para que la gente sea educada y para que no se deje, a partir de su educación, a partir de su buena formación, llevarse por cualquier mentira que se dé en las redes sociales. Y en ese sentido recuerdo que, por ejemplo, hay una también cosa muy de moda en redes sociales cuando se toma un personaje histórico, un personaje de peso, ¿no? Y se le atribuye una cita que nunca existió, pero que esa cita justifica algo, por ejemplo, ¿no? Yo veo que mucha gente deja llevarse por eso. ¿Y aquí por qué? La gente no sabe que esa persona no lo dijo o que no podía decir eso porque se juega aquí con la ignorancia, ¿no?, de las personas. Así que, resumiendo, ¿no?, entiendo que el antídoto, la contramedida es la educación, por lo que yo entiendo de sus palabras.
Sí, yo le apostaría, o sea, puede parecer cliché apostarle a la educación, pero creo que no hay otra alternativa mejor. Y yo me iría por dos vertientes. Una, la que es saber y aprender desde lo profundo qué son las redes sociales, qué es la inteligencia artificial y cómo operan, cuáles son sus alcances, sus ventajas, pero también sus limitaciones y peligros. Pero por otro lado, Yo también hablaría de una cultura general, precisamente por lo que tú estás diciendo, porque una cultura general en todos los ámbitos posibles, pero particularmente de ciencias sociales, de humanidades, de filosofía, permite discriminar con mayor facilidad, porque uno puede, si conoces a un autor, uno puede decir, no, esto no lo pudo haber dicho él, ¿no? Cuando me hablas de estas citas, que es algo muy popular. Pero también hay otra cosa, por ejemplo, si hay cultura general sobre ciencias sociales y filosofía, cuando uno ve en las redes sociales algo que es muy común en cualquier cultura, ámbito o lo que sea, pero, por ejemplo, escuchamos, todos los cubanos están hartos de la revolución, por ejemplo. Si uno tiene un conocimiento básico de lo que son las sociedades, de lo que es lo humano y de sus problemáticas, a priori sabe que en lo humano no existe el todos ni el ninguno. No hay manera. En lo humano eso no existe. Entonces, como uno ya lo sabe, o sea, es parte de una cultura general, de inmediato discriminas esa información. Porque si te están diciendo todos los cubanos o ningún cubano, sabes que es pretenciosa, sabes que está tergiversada, sabes que tiene una intención política para mover a tus sentimientos, para cambiar tu punto de vista, para ponerte en contra. Ya lo sabes a priori y entonces la rechazas. Entonces, la cultura general, yo creo que es muy importante, Víctor, aquí.
Mónica, muchas gracias. Y además que usted ha resaltado, entre otras cosas, la importancia de la educación. Pero también hay que decir que si tomamos el caso concreto de Cuba, también ellos, el gobierno cubano, hizo algunos pasos en materia de legislaciones. Adoptó una ley normativa de ciberseguridad, ¿no?, que contempla como incidente de alta peligrosidad publicar contenidos considerados subversivos en la red. Y lo interesante es que quien más grito, así diríamos, en el cielo ha puesto ha sido Estados Unidos. Pero, ¿qué le parece estas medidas? ¿En qué medida realmente los gobiernos deberían pensar también en hacer algunas contramedidas desde el punto de vista de legislaciones?
Sí, fíjate que en el caso de Cuba, yo me atrevo a decir, si bien sé que puede ser muy polémico y muy criticable, pero para el caso de Cuba, sabiendo todos los ataques que recibe y cómo de hecho nada contracorriente, yo me atrevería a decir que lo mejor sería prohibir el uso de este tipo de redes sociales. ¿Por qué? Porque están usando las redes creadas por el enemigo. Y entonces cada clic que le den, cualquier cosa que pongan, le están dando información valiosísima. Y yo creo que no merece subestimar lo que ellos pueden hacer y lo que quieren hacer. O sea, ellos lo que quieren es que todos los cubanos usen Facebook, claro, por supuesto. Entonces yo sería más de la idea de prohibirlas y de hecho crear propias, porque no podemos estar sin ellas, eso se puede entender, este siglo XXI las demanda, es correcto, pero el que Cuba las use es un riesgo muy grande para sus valores y para su democracia. Entonces yo le apostaría a la creación de institutos, por ejemplo, no solo de investigación, sino de creación de redes sociales. Aquí el problema seguramente sea si Cuba tiene o no la infraestructura suficiente para poder sostener sus propias redes sociales, no solo para dentro de Cuba, sino también para el exterior. Pero yo le apostaría a eso más que de legislar su uso, porque mientras se usen, les están dando información, les están dando datos valiosos y ahí puede estar el problema.